Favor, y vamos a ponernos de pie para empezar nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por las cosas que permites y las cosas que activamente haces. Te pedimos que sepamos acogernos siempre a tu voluntad, que sepamos doblegar nuestra voluntad a la tuya, que no nos pueda la soberbia, sino que nos llenes tú de humildad. Y así entonces, conociéndote y amándote, podamos por nuestro testimonio coherente darte a conocer a los demás. Hermosísima Señora, Madre nuestra, purísima Virgen de todos los dolores, tú que conoces el dolor verdadero, tú que tuviste el corazón atravesado por una lanza, a ti te pedimos que tomes en cuenta nuestros dolores, nuestras angustias y que nuestras súplicas la puedas llevar directamente donde tu hijo que nunca desoye una súplica tuya. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Pues bien, nada, bienvenidos oficialmente y hoy hablaremos, ¿verdad?, de la dolorosa pasión del Señor Jesucristo. Veremos catecismo, pero algo más también, porque hoy es un día especial donde nos acompañan unos cuantos. ¿Cuál fue el problema del Señor Jesús en el pueblo de Israel? Él era un judío, pero no era un judío más. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el pueblo de Israel trataba de llevar las leyes del Señor, pero como le daba la gana, como quería. Y por eso había quienes criticaban tal cosa y otros hacían otra cosa. Y el Señor dijo, no, yo no vine a eliminar la ley, yo vine a darle cumplimiento. O sea que él era el verdadero judío en el sentido del verdadero Adán. A Adán se le mandó eso. A nosotros los cristianos, entonces, se nos manda lo mismo que el Señor estaba cumpliendo. Entonces, el misterio pascual de la cruz y la resurrección es el centro de la buena noticia. La misa que nosotros celebramos cualquier día de la semana tiene pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tan importante es que ahora en la Semana Santa lo dividimos y la pasión y muerte la ponemos jueves y no acaba la misa. Fíjense que la misa no acaba, porque ponemos la pasión con la institución de la Eucaristía y la comunión y empezamos a vivir la pasión el viernes, el sábado reposa el esposo y el domingo entonces resucita. Así hemos hecho entonces todo este tiempo porque ese es el núcleo de nuestra fe y por eso entonces los padecimientos del Señor, si ustedes se acuerdan, el credo menciona de todos los misterios de la vida de Cristo, dos, la encarnación y la muerte. Esas dos son los que nos dicen históricamente qué pasó. Y dice específicamente que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Poncio Pilato no era conocido. Uno busca cualquier tipo de información sobre Poncio Pilato arqueológica y no aparece. Han aparecido monedas ya, ha aparecido otras cosas. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato era un gobernador más de los tantos que pasaban por esa zona. Sin embargo, para nosotros sí fue importante porque dice que es una realidad histórica. ¿Qué pasa? Que en esa realidad histórica había grupos, divisiones dentro del judaísmo. Fariseos, ustedes conocen cuáles son sus pautas, los saduceos, que eran como lo opuesto a saduceos en muchos aspectos, a fariseos, perdón. Los herodianos que hacían lo que sea porque Herodes se mantuviera como rey. Los sacerdotes que tenían su jerarquía con el sumo sacerdote arriba. Los escribas los maestros de la ley, también estaban los celotes, también estaban los esenios, todos estos grupitos, el Señor interactuó con ellos. ¿Y qué pasa? A cada uno le corrigió lo que tenía que corregir. Lo único que el grupo que era de clase alta, que manejaba todo y que su doctrina no era para nada espiritual, ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en el alma, eran los saduceos. Y por eso los grandes enemigos del Señor Jesús eran saduceos. Pocos eran fariseos. Y el problema de los fariseos era que decían una cosa y terminaban haciendo otra, ¿verdad? Entonces, todos los grupos se pusieron de acuerdo para que el Señor muriera, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque curaba. No, porque curaba en sábado. Ese era el problema. Las curaciones no eran impresionantes. Ah, que curaste, pero curaste en sábado, tú eres culpable. Por ser amigo de publicanos y pecadores públicos, estaba prohibido juntarse con los pecadores. Por las acusaciones de energúmeno, energúmeno es el poseso, el que tiene un demonio dentro. Y decían de él que él tenía un demonio, que era blasfemo, que era un falso profeta. Es decir, el Señor tuvo problema con el pueblo de Israel en tres temas: el templo, qué era el templo y cómo el Señor se comportaba con el templo, la ley, qué era la ley, cómo debía cumplirse adecuadamente la ley, y la fe en un Dios solitario. Porque para los judíos, Dios es uno, para nosotros también, pero trino para nosotros. Para ellos es Dios uno y solo. Es decir, si Él es un Dios uno y solo, ¿quién eres tú que dice que eres Dios y además hijo de Dios? Esto era una blasfemia terrible. Pues esta era la relación que él llevaba con el pueblo de Israel. Y entonces vamos a ver poco a poco cómo era que estas cosas generaban fricciones. Por ejemplo, con la ley. No sé si se han fijado que el Señor, cuando da un discurso en los evangelios, él siempre sube a un sitio. Siempre se sube en un monte o se sube en una barca. El Señor no da ningún discurso en un valle, porque el Señor dice, él piensa de sí mismo: Moisés, que fue el que dio la ley antigua, estaba prefigurándome a mí. Y la ley antigua se le dio en un monte. Por lo tanto, eso lo dice él, antes se le dijo, pero ahora yo les digo a ustedes, la nueva ley. Y por lo tanto, él subiendo en cada cosa de esa, es el nuevo Moisés. Y él lo dice, Mateo 5 del 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que ya aquí había problemas con saduceo, fariseo, maestro de la ley, escriba, herodiano, esenio, porque ellos decían, hay cosas que tú puedes dejar de hacerla y no quebrantas la ley. El Señor dice, por ejemplo, todos los hijos a sus padres ancianos tienen que darle parte de lo material que tienen, de su dinero. Tú no puedes abandonar a tu papá y a tu mamá. ¿Y qué hacían los fariseos? Lo que yo le voy a dar a ustedes, mis padres, eso yo lo dedico al templo para Dios. Y el Señor lo critica. Ah, entonces tú has hecho ese dinero intocable porque está consagrado, y entonces quitaste la herencia a tus padres, y además ese dinero que le estás ofreciendo al Señor es dinero de sangre. Porque tú estás haciendo que dos personas mueran. Ah, pero ellos lo hacían y por eso el Señor decía, pero ven acá, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. No, que no se puede hacer tal cosa con las manos sucias, pero hay otras cosas que sí le están haciendo con las manos sucias. Y lo sucio no es lo que está afuera, sino lo que está dentro, dice él. Estas cosas ya eran dificultades con la ley. ¿Cuál era otro problema de la ley? 10 son los mandamientos de la ley de Dios. Pero se crearon tantos mandamientos a partir de ahí que hay más de 600 preceptos judíos. Imagínate que tú vas por tu vida diaria y solamente con levantarte e ir al trabajo tú quebrantaste dos mandamientos. Pero bueno, acá nadie puede cumplir los mandamientos. Eso era lo que decían. Sin embargo, el Señor dice, sí se puede, pero conmigo. Porque si me tienen a mí, que soy el dador de la ley, yo conozco la ley y yo sabré cómo ustedes deben cumplirlo. Pero hay muchos de esos mandamientos que eran por necesidad. Acuérdense lo del divorcio, el acta de repudio. ¿Por qué Moisés permitió eso? Por lo tercos que son ustedes. Pero no era así antes, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor cumple la ley hasta tal punto que las maldiciones de todos aquellos que no están cumpliendo la ley caen sobre él. Yo no sé si ustedes saben, digo sí, pero a los invitados hoy, que existe un concepto de chivo expiatorio. El chivo expiatorio era el chivo, la cabra, que se utilizaba en el templo de Jerusalén para que todo el mundo fuera purificándose. Yo ofrecía dos tórtolas, mis pecados estaban en esas dos tórtolas. Y eso era sacrificado, ya yo quedaba limpio. Entonces el sacerdote iba quedando impuro con todo eso. ¿Qué hacía el sacerdote? Pues tomaba un chivo, se iba para el desierto y depositaba todos los pecados del pueblo en el chivo, y ese chivo de expiación era el que terminaba muriendo en nombre de todos nosotros. Pues eso era lo que hacía el Señor Jesús. El Señor, fíjense, uno dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pero cuando uno se va al latín, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, tollis, lo que quiere decir es que carga consigo, no que lo quita. Nos lo quita, sí, pero porque lo cargó él. No fue que él nos lavó y el agua sucia corrió, sino que él tomó consigo los pecados. Por eso ustedes ven que el buen pastor carga a la oveja, no la arrastra y le dice, ven, ya te encontré, vamos adelante, tengo una varita, la carga. Y la atiende. Pues esto es lo que hace el Señor. Él se convierte incluso en pecado, dice la palabra de Dios, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué chocaba el Señor con los doctores de la ley? Porque enseñaba con autoridad. Yo no sé si eso les llamó la atención a ustedes en Cuaresma, cuando escucharon esa lectura en dos ocasiones. ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién puede enseñar con autoridad? El que escribió eso. El que la conoce. Por lo tanto, los maestros de la ley no tenían autoridad porque decían, dice la ley de Dios. Y el Señor Jesús no dice, dice la ley de Dios, sino, hay que hacer esto. Él es el legislador, pero él es también la ley. Nosotros decimos de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que él es la palabra. En el Sinaí se dieron 10 palabras, decálogos, decálogo. El decálogo son las 10 palabras. Cristo hablando en 10 ocasiones de cómo nosotros debemos convivir hacia Dios y hacia el prójimo. Y por lo tanto, él daba con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley. El pueblo escuchaba, pero los maestros de la ley y demás autoridades no estaban de acuerdo con eso, porque entonces la gente dejaba de hacer las cosas que ellos mandaban. ¿Cuál era el problema con el templo? Este episodio, que nosotros lo leímos también durante la cuaresma, ocurre en Semana Santa. El Señor entra triunfal a Jerusalén, luego se va a descansar en Betania con sus amigos y luego vuelve a Jerusalén a expulsar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si este es el verdadero rey que entra triunfante en Jerusalén, ¿por qué se está comportando así? Será loco. ¿Y quiénes eran los que tenían las jaulas y las mesas de cambista y demás? Los saduceos y los publicanos. Esto cayó sumamente pesado. El Señor respetaba el templo, porque como ustedes vieron en el catecismo, a los 40 días él fue presentado en el templo de nacido, ¿verdad? A los 12 años se quedó allá para decirle, no sabían ustedes que tengo que estar en la casa de mi padre haciendo sus asuntos. Él subía todos los años con ocasión de la Pascua y probablemente otras fiestas judías, y todo su ministerio público era en función de Jerusalén, el templo. Él decía, el Mesías tiene que ir a Jerusalén, y todo era en función del templo, porque el templo era la casa de su padre. Pero recuerden que él dice, este templo destruyan lo que yo lo levanto en 3 días. Claro, el evangelista nos dice, se estaba refiriendo a su cuerpo. Si nosotros no tuviéramos esa explicación, probablemente nosotros pensaríamos que el templo terminó destruido porque Jesús dijo que se iba a destruir. Pero ¿cuál es el verdadero templo de Dios? Nosotros. El Espíritu Santo no habita en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? No sé si se han preguntado. ¿Por qué se rasgó el velo del templo en dos con la muerte de Cristo? ¿Alguien sabe? Porque el velo, ¿verdad? Atrás tenía el Sancta Sanctorum, el Santísimo, que era el arca de la alianza con todo lo que tenía dentro y los dos querubines. Pero si ustedes se acuerdan del profeta Jeremías, el profeta Jeremías hizo desaparecer el arca, la enterró. Es decir, que 400, 500 años antes de Cristo, el arca había desaparecido. ¿Y qué había entonces en el Sancta Sanctorum del templo? Nada. ¿Quieren verlo? Se rasga el templo, el velo del templo en dos y no hay nada. Y el Señor Jesús dice, es que estoy yo aquí. El templo no tiene sentido. Yo soy el templo. Y por eso él le había dicho a unos cuantos, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad, no en el templo. Y ya él había dicho, ya no tendrán que ir a Jerusalén a adorar. Ya el Señor había anunciado todo eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando él dijo eso, logró que eso lo utilizaran en su contra. Y por eso uno de los falsos testigos en la pasión dice, pero él dijo que iba a destruir el templo. Y si para el judío el templo es sinónimo de la presencia de Dios, este está queriendo decir cosas blasfemas. Este es injurioso. ¿Cómo es posible? Pues efectivamente eso lo utilizaron en su contra, pero sepan que el Señor lo sabía, ¿eh? Para él no era de qué misterio que estas cosas iban a suceder. ¿Y la existencia de un Dios único, solo? Bueno, pues el Señor Jesucristo los escandalizó a todos, fariseos, comiendo con los publicanos y los pecadores, porque él no vino a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Y aquellos que dicen no tenemos necesidad de conversión son ciegos. Entonces, cuando él empieza a decir que él es el verdadero y único Salvador, cuando junto al pozo habla con una mujer samaritana. Junto al pozo era que ocurrían el conocimiento de las novias, futuras esposas. Cuando vemos en el Antiguo Testamento donde cada patriarca conoció a su mujer, era la mujer sacando agua del pozo. Si las mujeres eran la encargada de buscar agua en el pozo, ¿dónde es el mejor lugar para conocer mujeres? En el pozo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta figura que está ocurriendo aquí es extraña, porque entonces el Señor Jesús está buscando novia. Déjenme aclararlo, no sean como Martín Lutero, herejes. Él estaba enfrentándola a ella con discurso, ¿verdad? Diciéndole, ¿dónde está tu marido? No, yo no tengo marido. Es verdad, tú no tienes marido, ni los cinco que has tenido han sido tu marido. La palabra marido en hebreo se dice Baal. Baal era la manera en la que se llamaban los dioses de los cananeos y también los demonios. Por eso el Señor dice, no se puede servir a dos Baales. Yo soy el verdadero Baal. Baal era la forma en que la mujer le llamaba al esposo también. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, es verdad que tú no tienes verdadero esposo, ni los cinco que has tenido han sido verdaderos esposos tuyos, porque el esposo verdadero está aquí enfrente tuyo. El Señor no hace ningún milagro con ella, pero ella termina tan emocionada que se convierte. Y a quienes le cuenta su testimonio terminan convertidos también. O sea que él estaba hablando este lenguaje que ahora nosotros estamos entendiendo, pero está hablando no solo con una mujer, sino una mujer samaritana. No era judía. Ella no creía en un dios solo, ella creía en muchos dioses, en muchos Baales, en muchos esposos. Y él le dijo, sí, hay un único esposo, ese soy yo. Pero no como lo están creyendo los judíos, sino que yo vengo del Padre, el Padre y yo somos uno, para muestra de que el Señor Jesús es el Dios único, trino, el Dios uno, único, pero trino, es que Él dice con autoridad, el que no está conmigo está contra mí. ¿Quién es ese? ¿Por qué él habla así? Recuerden el pasaje del paralítico, que él le dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos lo juzgan diciendo, ¿pero quién es este para perdonar pecados? Y el Señor dice, para que vean que yo tengo poder, incluso por encima de eso, levántate, toma tu camilla y vete a andar. O sea, sana espiritualmente y sana físicamente. Él es el verdadero Señor y se atreve a decir incluso más, aquí hay uno que es más que Jonás, profeta, más que Salomón, rey. Y dice, antes de que naciese Abraham, el padre de la fe, yo soy. Diciendo, ya ve, ¿verdad? El yo soy, el que siempre ha sido. Pues este es el Señor Jesucristo. Y él incluso pidió, no crean en mí entonces, crean en las obras que yo hago por mi Padre. Ya Dios entonces tiene hijo. Y con razón entonces para el Sanedrín esto era un problema serio. Y él tenía que morir como blasfemo. Entonces, ¿cómo fue el proceso del Señor Jesucristo? Toda su pasión y, pero esta sería la parte religiosa, jurídica del proceso. Miren, las leyes de Israel prohibían que el Sanedrín se reuniera de noche. ¿Por qué? Porque el Sanedrín era la reunión de los sacerdotes para emitir juicio sobre un caso. O sea, era un tribunal. Entonces, si usted va a escuchar algún problema en un tribunal, usted no se va a juntar de noche. Piensen que esta es la época donde no hay luz eléctrica. Además, lo que se hace en la tiniebla está sospechoso. Entonces, el Sanedrín, por ley, se reunía durante el día. El Sanedrín incluso tenía prohibido reunirse en viernes. ¿Por qué? Porque el sábado los judíos descansan. Entonces el Sanedrín no se reunía una sola vez. Tenía que reunirse al menos dos veces para escuchar un caso. Porque tiene que escuchar las pruebas, los testimonios, no sé qué cosa. Y si se reúne en viernes, tendría que pasar el sábado y luego entonces volver a escuchar todos los testimonios otra vez. Entonces, prohibido reunirse en viernes. Fíjense por dónde va el asunto ilegal de todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Que se reunieron en la madrugada. Porque el Señor se fue a orar, dice, si se empezó la cena que instituye la Santa Eucaristía, ¿verdad? Al ponerse el sol, 6, 7 de la noche, y la cena de por sí dura 2 horas, 3 horas, casi 4 horas, vayan sumando ustedes, y luego él se va a orar a Getsemaní, el trayecto, y allá orando en tres ocasiones, le dice a los apóstoles, no han podido velar conmigo ni una hora. O sea, él oró 3 horas. El Sanedrín entonces fue y lo agarró con los guardias de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, y se lo llevan entre medianoche y 3 de la mañana. Díganme ustedes que a usted vaya a buscarlo la policía y lo lleve a un tribunal a las 3 de la mañana. Esto está muy sospechoso. Entonces, además, en viernes, ¿verdad? Digo, en este caso no, en este caso sí, ya era viernes porque era al ponerse el sol. Y además, Judas Iscariote, él había sido comprado, es decir, era un traidor. Y por lo tanto, la ley del Antiguo Testamento, el Levítico, dice que el traidor no es de confianza. Yo no puedo escuchar el testimonio de un traidor porque ese va a hablar conforme a su traición, no la verdad. Incluso el Sanedrín tenía como ley, y todavía sucede en el pueblo de Israel o entre los judíos, que si todos los jueces, si todo el jurado es unánime en una decisión, hay que soltar al reo. ¿Por qué? Porque si están unánime es porque están confabulados. Nadie está el 100% de acuerdo con que alguien sea culpable. Ahí pasó algo. Sin embargo, fíjense que cómo fue lo que pasó con el Señor Jesús. Claro, nosotros tenemos la versión de Ana Catalina Emmerich, que tuvo las visiones en las cuales se basó Mel Gibson para hacer su película. Y ustedes probablemente le llega a la escena donde hay fariseos que dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, pero eso no está en la Biblia. Probablemente pasó así, pero lo que está en la Biblia es que estaban todos de acuerdo. Esto quiere decir que fue ilegal y sospechoso. ¿Verdad? No se puede juzgar a alguien así. Entonces, ¿de qué acusaron al Señor? Si ustedes leen los evangelios, la acusación primera fue blasfemia. Hasta tal punto que Caifás, el sumo sacerdote, se rasga la vestidura y dice, no hay necesidad de oír testigos, ya lo escucharon ustedes. Blasfemia, porque él le preguntó, entonces tú eres hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que la ley judía decía que tiene que haber al menos dos testigos de una acusación. Y Caifás acababa de decir, no hay necesidad de más testigos. La razón por la que se rasgaba la vestidura era que parte de las vestiduras que tenía debajo era una cosa que se llama efod, que es un cuadrado de tela con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, y encima de eso se ponía su vestimenta. Entonces, rasgarse las vestiduras era que las 12 tribus de Israel fueran testigos de lo que estaba ocurriendo. Y él decía, no hay necesidad de más testigos. Caifás, el sumo sacerdote, y así entonces se incumplía esa ley que le acabo de decir. Sin embargo, si la acusación fue blasfemia, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué fue lo que ellos alegaron a Poncio Pilato? No fue blasfemia. Ellos no dijeron, este ha blasfemado. Ellos le dijeron, este quiere hacer que el emperador no exista porque él dice que es rey. Entonces aquí vemos otro problema de ilegalidad. O se acusa y se mantiene la acusación, o usted empieza con una pero no termina con otra. Y así fue el proceso del Señor Jesús. Un consejo para esta Semana Santa. Escuchen lo que se lee. Hay veces que uno, escuchando el Evangelio, se va imaginando su propia película que ya tiene en su cabeza. Escuchen lo que se está diciendo. En ocasiones dice los partidarios de Herodes y uno piensa en los fariseos. No, esos son los herodianos, esos son otros. Escuchando eso, entonces nos daremos cuenta de todo este proceso. Incluso él no pudo defenderse, que se supone que dentro de un proceso del Sanedrín debió haber dicho su versión. No pudo hacerlo. Hasta lo golpearon, lo taparon con una funda en la cabeza, con un saco, lo golpearon y le decían, si tú eres profeta, adivina entonces quién te pegó. Es decir, no pudo hablar nada. Y entonces la corte debió haber revisado todo, que eso era lo que hacía el Sanedrín. Si es verdad que él nació en Belén, si es verdad que él es de la casa de David, si es verdad que él nació de una virgen, si es verdad que él fue entregado por 30 monedas de plata, el Sanedrín debió haberse dado cuenta que se estaban cumpliendo las profecías. Pero ellos eran parte de los que estaban cumpliendo las profecías y no se estaban dando cuenta. Pero no hizo eso entonces el Sanedrín. Y si había algo, si era el pueblo judío que iba a terminar matando al Señor Jesús, nunca hubiera sido por crucifixión. Porque la crucifixión era de los romanos. Los judíos no mataban por crucifixión, sino apedreado o derrumbado, ¿verdad? Tirado por una colina, pero nunca crucificado. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? El Imperio Romano tenía 6 años solamente gobernando esa zona. Y el Imperio Romano prohibió, porque era Imperio Romano, era los ciudadanos del imperio, tenían derechos. Por eso ustedes recordarán que San Pablo en un momento apela al César cuando lo quieren meter preso y matar. Él dice, no, no, yo soy ciudadano romano, a mí tiene que escucharme el emperador. Y por eso se fue para Roma, porque él tenía ese derecho. Entonces los romanos, como cuidaban estos derechos, dijeron, ningún pueblo de nosotros puede matar. Eso lo decidimos nosotros. Y el derecho a matar a un condenado se lo quitaron al pueblo de Israel. Y así entonces el Sanedrín tuvo que ir donde el César, pero en lugar de directo al César, Poncio Pilato, que era el gobernador, era el representante del César, del Imperio Romano, allá en esa zona, porque lo dice la misma palabra de Dios, Juan 19:31, le dice Pilato, entonces tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, pero eran los mismos romanos. Y solo los romanos entonces podían revisar ese asunto, porque si mataban a un ciudadano romano, caía el peso grande de de la ley del imperio en ese grupo. Y por eso hubo una persecución grande en el año 70, que los romanos terminaron destruyendo el templo de Jerusalén incluso, porque es que los judíos no eran nada fácil. Entonces, el acusado tenía dos juicios, el juicio ante el Sanedrín y el juicio ante Poncio Pilato. Pero el juicio ante Poncio Pilato no bregaba con asuntos religiosos. Eso era los judíos. Los romanos no tenían este tema. Entonces, todas las acusaciones que iban a hacerse sobre el Señor Jesús frente a Poncio Pilato tenían que ser de corte de ciudadano, de miembro del imperio, etcétera, no de índole religiosa. ¿Y qué fue lo que le dijeron ellos que el Señor Jesús había hecho? Este quiere pervertir al imperio con sus enseñanzas. Él está diciéndole a la gente que no le paguen el tributo al César y él está diciendo que él es rey. No tenemos más rey que el César, decían ellos. Yo no sé si ustedes saben lo que esto implica, que un sumo sacerdote del pueblo de Israel, que tiene como único rey a Dios, diga, no tenemos más rey que el César. Es severo lo que va a caer sobre ese pueblo. Entonces, las condenas habituales podían ser azotes con los flagelos, despeñamiento, decapitación, lanzado al mar en una bolsa, lanzado a las fieras, pero la crucifixión era solamente para los peores. Ningún ciudadano romano era condenado a la crucifixión. Ninguno. Eso era para el peor de los peores. Y esto fue lo que hizo que Poncio Pilato se sorprendiera y dijera, pero ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Y por eso él se lo llevaba adentro al Señor Jesús para interrogarlo. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Dime, tú no sabes que yo te puedo soltar. Esto quiere matarte como el peor. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues este proceso como tal no fue en un solo sitio. Después que el Señor tiene su agonía en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, fue llevado donde Anás. Anás era el suegro de Caifás. Anás había sido sumo sacerdote en años anteriores. Duró como 30 años siendo sumo sacerdote. Y entonces el nuero pasa a ser Caifás, pasa a ser el sumo sacerdote, pero Anás lo controla. Entonces, al primer lugar donde llevan al Señor Jesús después de Getsemaní es a la casa de Anás. Y luego de interrogado ahí, es llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y ahí es maltratado, escupido, golpeado, etcétera. Y luego entonces es llevado donde Poncio Pilato. El proceso de Poncio Pilato fue al amanecer, porque Poncio Pilato no tiene nada que ver con el Sanedrín. Quiere decir que Getsemaní, Anás y Caifás fue la noche completa. Al amanecer lo llevan entonces ante Poncio Pilato en la Torre Antonia y él termina diciendo, no, pero espérate, ¿de dónde es este hombre? Alex Galileo, pues llévaselo a Herodes, que él es el que trabaja esos asuntos. Y entonces es llevado donde Herodes, relativamente cerca, donde ahí es burlado también, porque Herodes quería ver un milagro, a ver si era cierto y no sucedió. Incluso le puso un manto diciendo, ah, entonces tú eres rey. Ah, y se burló de él. Y entonces lo devolvió donde Pilato. Y allá Pilato dice, pero ¿qué es lo que ha pasado? Decide tomar medidas y dice, azótenlo. Y después de azotado, pues yo se lo devuelvo. Y después de, ustedes saben lo que pasó durante la flagelación. Y entonces, después de azotado y coronado de espinas y condenado a morir, entonces tiene que salir hacia el Gólgota. Si ustedes se fijan, esos son siete lugares. Esos son los siete lugares de la visita de los siete monumentos o siete lugares de la reserva que se hace el Jueves Santo. La razón por la que la gente visita siete lugares de la reserva es por esto. Por lo tanto, no es para hacer fotos. No es para ver cuál es más bonito. No es para subirlo a las redes. Es para tú estar acompañando al Señor en cada momento. Vas al primer lugar, ese es Getsemaní. Entonces piensa que el Señor está sufriendo, no sé qué cosa. Vas a otro lugar, eso ya es en casa de Anás, donde el que era sumo sacerdote debió haberlo reconocido y no lo reconoció, etcétera. Pues todo ese proceso ilegal fue tan intenso que Poncio Pilato hizo algo que no está en nada del derecho romano: lavarse la mano delante de la gente. ¿Qué? ¿Pero qué él estaba haciendo? descargando su culpa. No es parte del derecho romano, no es parte del imperio romano. Pero él veía que esta gente estaba tan loca, como si estuviera gobernada por el mismo demonio, vemos que sí, que él dijo, yo no tengo nada que ver con la sangre de este hombre. Sin embargo, ya el Señor Jesús había dicho las veces que subía a Jerusalén, dijo, el Mesías tiene que padecer mucho a manos de los gentiles, dijo él. Él no dijo que era en manos de los judíos. O sea, que el Mesías iba a ser entregado a los que no creen en el Mesías, sufrir mucho y luego morir. Ya el Señor sabía todo eso que iba a pasar. Y este proceso entonces nos permite entender que había divisiones entre las autoridades religiosas, muchos sí se convirtieron, otros no. El Sanedrín dijo, él es reo de muerte por blasfemo, pero no pudiendo condenar a nadie, lo entregaron a los romanos, diciendo, este quiere hacer una revuelta política, por lo cual él y Barrabás era lo mismo. Barrabás había hecho una revuelta política, hacía poco lo habían metido preso. Y por eso Pilato dice, ¿a quién quiere que les entregue? ¿A Barrabás o a Barrabás? ¿Cómo así? Bar significa hijo de Abba, el padre. Barrabá de nombre o Barrabá el título. ¿Quieres que le entregue a Barrabás o al hijo del padre? Y ellos dijeron, a ese no, a Barrabás, es decir, el hijo del padre falso. Entréguenos a ese, dejen libre a ese, y al otro, condénalo. Entonces, como Poncio Pilato no quería condenarlo, él hizo todo lo posible para que no fuera condenado, ellos empiezan a meterle presión política a Pilato y le dice, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Imagínense, es un gancho muy serio. Imagínense lo que estaba pasando entonces Poncio Pilato en su corazón y en su mente, pero ¿qué voy a hacer yo? Y se atreven a decir ellos que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es real. Aunque actualmente no podemos culpar a los judíos por el pecado actual, porque el judío de hoy no fue el que dijo eso, pero sí tenemos que saber que hay consecuencias. Para muestra de eso, no sé si lo saben, la inmensa mayoría de los judíos no quieren saber de los cristianos. Los judíos, incluso en sus libros de matemáticas, no ponen el signo de suma porque les recuerda a una cruz. Le borran el palito de abajo y el signo de suma entre los judíos es una raya horizontal con un palito vertical en medio. Porque no toleran a los cristianos, los odian. Y entonces hay consecuencia. Es decir, todos los que actúan como ellos, nosotros también los pecadores, fuimos los instrumentos de la tortura del Redentor y seguimos nosotros siendo los culpables. Por eso dice San Francisco de Asís. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Porque para que un grupo que se supone que es del pueblo de Dios insista tanto en matar a alguien, es porque cada uno tenía un demonio diciéndole eso atrás. La verdadera sedición era la de los demonios invisibles, amotinándose contra el Hijo de Dios. Y los judíos en ese momento se dejaron utilizar como instrumento de los demonios, lamentablemente. Con respecto de los aspectos médicos, la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los aspectos médicos que tenemos ahora no son solo de los evangelios, sino de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo, que son reliquias que todavía, ¿verdad?, las tenemos entre nosotros, probablemente el cable. Bueno, cuando él instituye la Eucaristía, ¿verdad?, en el cenáculo, él sale de la ciudad de Jerusalén, baja el Valle del Cedrón y siguiendo por ahí sube al Monte de los Olivos, donde había un jardín, un huerto, es el huerto de Getsemaní. Él muere, empieza su pasión, perdón, en un huerto, en un jardín. Y en ese huerto empieza con lo que llamamos hematoidrosis, que es que la sangre empieza a filtrarse hacia las glándulas sudoríparas y él empieza a sudar sangre. Dice el Evangelio según San Lucas, que era médico, que se veían gotas de sangre. No es solamente pintitas, gotas corrían, o sea que había suficiente sangre corriendo por su cuerpo mientras él estaba estresado. ¿Qué tipo de estrés? Emocional severo. Solamente una persona sometida a una ansiedad terrible termina haciendo eso. Al día de hoy solo hay dos casos registrados a nivel mundial de hematoidrosis. Solo dos casos. El más severo es el del Señor Jesucristo. Que cuando uno se pone a leer, uno dice, no, pero este señor estaba pasando por mucho. En la película ustedes ven cómo el demonio le va diciendo que un solo hombre no puede cargar con todos los pecados de los hombres. ¿Tú crees que tú eres ese? ¿Cómo va a ser posible? Le dice él con su voz toda tranquila. Este demonio entonces es el que está metiéndole todo esto en la cabeza a Cristo y Cristo cargando con todo esto porque se le altera la dinámica vascular, el estado emocional, etcétera. Y después de eso va a casa de Caifás, donde además es golpeado, ¿verdad? Lo golpean, lo escupen y le dan en la cara. Parte de los golpes de la cara probablemente le hincharon el rostro y luego entonces en la corte de Poncio Pilato lo flagelan y lo coronan de espinas, o sea que había mucha pérdida de sangre. La sangre solamente se repone con sangre. Por eso, cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía, le piden pintas de sangre. Yo no puedo darle, aunque el dominicano crea que sí, un jugo de remolacha para reponer sangre. Eso no existe. La sangre solamente se repone con sangre. El Señor Jesús estaba perdiendo sangre desde la agonía en Getsemaní. Y luego lo golpean y luego lo flagelan. Había mucha pérdida de sangre. Y por lo tanto, estaba totalmente descompensado y aún así cargaba con la cruz. La distancia que había desde Jerusalén, ¿verdad? El lugar de su condena, hasta el Gólgota era cerca de 500 metros, medio kilómetro, cargando con la cruz. Y sabemos que tuvo varias caídas, que no fueron solo raspones en las rodillas, sino caídas, caídas de bruces y darse de verdad. Y llegado al Gólgota, lo clavaron. Lo suspendieron de la cruz y a las 3 de la tarde termina muriendo. Tan severa fue su muerte, su pérdida de sangre y su asfixia. La crucifixión es muerte por asfixia. En el Señor fue además pérdida de sangre, pero el crucificado moría asfixiado. Si alguno de ustedes tiene el ánimo, en su casa o si encuentran un parque, cuélguense un rato en esta posición. Y verán que se le resulta difícil inspirar. ¿Por qué? Porque las costillas nuestras no están horizontales, sino así. O sea, vienen atrás más altas que adelante. Y el peso del cuerpo las ala hacia abajo. Y para tú poder inspirar, implica que ellas se levanten. Eso él no podía hacerlo. Entonces, colgado desde ahí arriba, entonces él termina asfixiado. Tan rápido murió que Pilato se extrañó de que estuviera muerto. Hizo venir al centurión y le preguntó si había muerto ya. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, dice el Evangelio según San Marcos. O sea que el hecho de que el Señor, uno piensa, él sufrió mucho, pero el hecho de que él muriera tanto tiempo, tan rápido, perdón, quiere decir que sufrió mucho más de lo que pensamos. La crucifixión mataba en horas, 12 horas, 20 horas, 3 días, porque era asfixiándose que estaba. Y el que podía empujarse hacia arriba con los pies podía inspirar hasta que se cansara y luego se dejaba caer. Y en ese proceso duraba horas. El Señor Jesús duró pocas horas, las 3 horas que sabemos que estuvo colgado del madero. Asimismo, entonces, en este proceso, nosotros vemos que la Sábana Santa de Turín tiene unas marcas, que son las de la flagelación. Cuando uno ve la sábana santa, uno ve que la flagelación no fue solo por atrás, sino también por delante. Es decir, el Señor fue golpeado del cuello hasta las pantorrillas por detrás y delante todo el pecho, el abdomen, los muslos y la pierna. Lo único que no tiene golpeado son los brazos. Y tú dices, pero si tú le das a alguien por la espalda y tiene los brazos aquí, tú le vas a dar en los brazos. Lo que pasa es que él estaba atado en la columna, con los brazos hacia arriba. Y entonces tiene las marcas del flagelo y las marcas tienen forma incluso de gavilla. La gavilla, no sé si saben, lo dice la palabra de Dios constantemente, es cuando se corta el trigo y se amarra junto. Ese trigo amarrado junto hace esta forma, como si fuera un reloj de arena. Cuando tú lo aprietas en el centro, esa es la marca que el Señor tenía en el flagelo en la espalda. Quiere decir que al menos dos personas estaban golpeándolo, porque habían dos direcciones. Esto quiere decir entonces que hubo más golpes de lo habitual, porque lo que habitualmente se hacía era golpear 40 veces al culpable menos uno, porque ese menos uno es por la misericordia de Dios. En la Sábana Santa de Turín hay al menos 100 flagelazos. Quiere decir que se pasaron de sobra, ¿verdad? Entonces, además de eso, él tuvo que cargar sobre esa espalda y con ese cuerpo la cruz. Hay quienes dicen, él no pudo haber cargado la cruz porque la cruz eran 300 libras. Él solamente tuvo que haber cargado el patíbulo. La cruz tiene dos palos. El vertical se llama estipe y el horizontal se llama patíbulo. Hay quienes dicen que él cargó con el patíbulo porque el estipe estaba ya en el Gólgota y que por lo tanto solamente había que subir al Señor en el estipe para ser crucificado. De todos modos, de las 300 libras, 80 correspondían al patíbulo. Imagínate tú con todo eso, cargando además con 80 libras. Durante 500 metros, te cae tres veces y te dan te flagelan para que te levantes, cojas tu cruz y sigas. Pues así mismo entonces el Señor llega y las manos son atravesadas por clavos. A los condenados no se les clavaba habitualmente, se les amarraba con tiras de cuero. Había uno que otro que se clavaba, al Señor lo clavaron y lo amarraron. Clavado en las manos, no en la palma, porque si yo clavo a través de la palma y cuelgo, la mano se abre en dos, se rompe, se desgarra. Tiene que haber sido, y tampoco fue en la muñeca, sino que es en esta parte de aquí donde hay unos huesecitos pequeñitos que se llaman los huesos del carpo. Se atravesaron los huesos del carpo, no fracturaron ningún hueso, pero sí los separaron. Imagínense aquí. Si alguno de ustedes ha sufrido de lo que la gente dice, se me abre la muñeca de usar la computadora, tocar piano, tocar batería. Este dolor intenso, intenso, intenso. Imagínate tenerlo porque no hay de otro. Te clavaron ahí y tú tienes que tener ese dolor intenso. Incluso en la Sábana Santa de Turín, cuando uno se pone a analizarlo, uno ve que el Señor está con las manos, ¿verdad?, cruzadas aquí abajo, pero sin pulgares. No quedaron marcados los pulgares. ¿Por qué? Porque los pulgares fueron dañados en el proceso. Como los clavos pasaron por aquí, dañaron el nervio mediano, que es el que hace que el pulgar se mueva y también es un nervio que produce dolor si es dañado. Entonces imagínense ese dolor constante, ese pulgar así y estos dedos así. Esa es la postura que el Señor normalmente tiene. Eso es por una parálisis. No es predicando, es una parálisis. Pero sucede que los romanos y los griegos, cuando querían predicar algo, levantaban la mano así. O sea que la verdadera predicación de Cristo estaba ocurriendo en la cruz. Y cualquiera diría, ah, pero eso fue al azar. No fue al azar. Igual en la Sábana Santa se ve sangre que corre aquí y sangre que corre aquí. Quiere decir que de esas heridas él tenía que tomar dos posiciones. Una, que los brazos estuvieran más altos y otra un poquito más bajito. Quiere decir que el Señor se estaba empujando desde los pies para poder respirar, porque entonces la sangre corría por otro lugar y así entonces también se notan lo de los pies. La herida de los pies demuestra que fue un solo clavo. En la sábana santa se ve un pie doblado y otro derecho. Quiere decir que la pierna derecha estaba pegada al madero de la cruz y la izquierda estaba sobre eso. Es decir, pie izquierdo sobre pie derecho y un solo clavo atravesó ahí. Es decir, que cuando él se empujaba hacia arriba para respirar, se estaba empujando de los clavos por dentro, con los huesos. El dolor de una fractura, el dolor de una luxación es insoportable. Hay gente que se desmaya con ese dolor. Imagínense todo lo que aguantó el Señor, pero la idea era que él sufriera. La crucifixión era una agonía por asfixia y esa era la intención de todo el daño que querían hacer con la crucifixión. Y ni hablar de la cabeza. Las heridas de la cabeza de la sábana santa demuestran que no era un aro la corona de espinas, sino que era más bien como un gorro. Es decir, cogieron las espinas, específicamente de esa especie, Sísifo spina, que las espinas tenían una pulgada de largo, en ocasiones alcanzaba 2 pulgadas, le hicieron todo esto y se lo metieron en la cabeza a todo dar. Las espinas entonces atravesaron, obviamente, el cuero cabelludo, el tejido subcutáneo, y no sé si saben que una de las partes más vascularizadas del cuerpo es el cuero cabelludo. Tú te has hecho alguna herida en el cuero cabelludo y ves cuánto sangra. Imagínate entonces que te claven todas estas espinas, todo el flujo de sangre que caía sobre su rostro, sobre su cuello, sobre sus hombros, además del resto de flujo de sangre. Así también se puede ver una inflamación de la mejilla derecha. Cuando le dieron golpes en casa de Caifás o quizá en una de las caídas cargando la cruz, se fracturó ese hueso de ahí. Y entonces se le inflamó totalmente hasta tal punto que el ojo derecho no podía abrirlo. Se le desfiguró la cara. Eso lo decía ya Isaías. Desfigurado, parecía un gusano. Desprecio de hombre. 800 años antes de que pasara, el Señor tenía que asumirlo. Y además el tabique desviado. O se fracturó el tabique en la caída o en el golpe, o la inflamación era tan grande que le desfiguraba el rostro hasta empujar la nariz hasta el otro lado. Eso era terrible. Y además entonces la herida del costado. El Señor sufrió todo eso en vida. Y en muerte sufrió. Porque ya estando muerto, le atravesaron con una lanza. Desde abajo, ¿eh? No piensen que es desde al lado, desde abajo. Cuando le atraviesan el costado desde abajo, como él ha perdido tanta sangre, ha perdido volumen sanguíneo, el cuerpo trata de compensar. Y una de las cosas que hace es apretarse los vasos sanguíneos para que haya cierta presión arterial que funcione, pero con la pérdida de sangre también se van las proteínas y así entonces los líquidos. El suero sale de las arterias y las venas y se va a los espacios entre las células. El Señor estaba acumulando líquido en los pulmones. Eso es lo que estoy tratando de decir. Este líquido en los pulmones, hidrohemotórax, hacía que en la pleura, es decir, la capa de afuera de los pulmones, hubiera líquido suero como agua. Y cuando vienen a atravesar el costado, brota agua y como sigue hasta arriba el corazón, brota sangre. Y sangre y agua brotaron del costado abierto de Cristo. Las dos cosas, pero es por este desorden que tenemos en el cuerpo de él no está funcionando. Y todo lo ha hecho por amor. Dice Isaías 53, el Señor Dios quiso quebrantarle con sufrimientos. Mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad del Señor Dios será cumplida por sus manos. Verá el fruto de los tormentos de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, justificará a muchos por su doctrina y cargará con las iniquidades de ellos. La muerte del Señor no fue el azar. Que el Señor muriera crucificado no fue que dio la casualidad que el Imperio Romano estuviera gobernando, sino que Dios tuvo la paciencia infinita de esperar que surgiera un imperio romano para mandar a su hijo. Porque las profecías decían que iba a morir colgado de un madero. ¿Por qué? Pero eso es una locura, porque el pecado original fue comer el fruto que colgaba de un madero en desobediencia a Dios, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, si el pecado original fue acabar con ese fruto, entonces tiene que haber un fruto de la vida que cuelgue de un nuevo árbol. Y fíjense que el Viernes Santo nosotros escuchamos mucho el árbol de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, grita el diácono. Es árbol, porque hay un fruto bueno de la vida que uno tiene que comérselo para vivir. La Eucaristía. Hay que comerse a Cristo. Entonces no es fruto del azar, es parte del designio de Dios. Los que entregaron al Señor Jesús no eran actores de un drama que Dios ya había escrito. Ellos tenían su libertad, pero cumplen las profecías del siervo doliente con toda y su libertad. Como los pecados del hombre, todos están sancionados por la muerte, con la muerte, es decir, todo pecado tiene como paga la muerte. Enviar a su hijo en condición de esclavo hizo que él fuera pecado. El Señor Jesús no es pecador, pero cargó con tantos y tantos y tantos y tantos pecados que cualquiera que lo veía decía, ese es el pecado crucificado. Y eso fue lo que él hizo. Él crucificó nuestros pecados en él, para que nosotros, libres de pecado, por ese chivo expiatorio, pudiéramos ser ahora hijos de Dios. El Señor Jesús no conoció la reprobación como si él hubiese pecado, sino que él lo asume por nosotros. La muerte de Cristo no es consecuencia del pecado, porque él no tenía pecado. A Cristo nadie lo mata y él no muere, porque la paga del pecado es la muerte. Pero murió por nosotros. Imagínate eso, que tú seas infinito, que tú vivas para siempre, pero que tú ames tanto a alguien que tú quieras morir por esa persona. O sea, tú estás dando lo más grande que tú tienes por amor a esa persona y serte totalmente nada. Es decir, probablemente esa persona desprecie el amor que tú le entregaste. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz en el poema El Pastorcito. Él dice, un pastorcito solo y apenado, ajeno de placer y de contento, se subió sobre un árbol, el madero, y desde allá veía a su esposa. Y decía el poema, no llora por haberle amor llegado, que no le pena haberse así afligido, mas en el corazón está herido y llora por pensar que está olvidado. El dolor más grande de él no es tanto haber muerto, que es inmenso ese dolor, sino que esa muerte no nos sirva para nada a nosotros. Que nosotros digamos, ah, murió Cristo. Y miren si nosotros merecemos la condena, que Semana Santa se ha convertido en cualquier cosa menos santa, que nosotros mismos nos da la gana de no predicar, no abrir la boca, no decir, señores, respeten el nombre de Jesús. Nosotros nos quedamos callados. Entonces, él llora por pensar que está olvidado. En primer momento y al final, Dios es quien tiene la iniciativa de este amor redentor universal. Su amor benevolente precede cualquier mérito, y esto es lo más importante. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Cristo no espera que tú te conviertas para amarte. Él te ama todavía siendo pecador y te pide que no peques. Por lo tanto, nosotros no podemos ser como los fariseos, saduceos, herodianos, que somos buenos porque cumplimos la ley. No, nosotros cumplimos la ley porque Dios nos manda a ser buenos, que es otra cosa. Y así entonces, ya para terminar, para dar paso a algún tipo de inquietud, si hay, el Señor muriendo por nosotros, lo hizo voluntariamente. Ustedes escuchan en la misa, de vez en cuando el sacerdote elige esa plegaria. Dice, la noche de su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Él lo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Por qué? Por lo que él le dijo a Pilato, si a mí me da la gana, yo mando ahora mismo a un ejército de ángeles que vengan a defenderme. Pero no quiso. Teniendo el ejército más poderoso del universo, mandó a que no lo defendieran. Que eso fue lo que no le gustó a Lucifer. Y dijo, no serviré, pero el resto sí sirve. Entonces, el deseo de Cristo, aceptar el designio de amor redentor de su Padre, anima toda su vida. Desde la encarnación él está sufriendo. ¿Fue el sudor en Getsemaní la primera vez que la sangre redentora cayó? No. A los 8 días de nacido fue circuncidado. Desde el primer momento está llorando. Tiene frío. Tiene angustia. Bebé. Nosotros no le dimos calor. Las bestias le dieron calor. El asno y el buey. Nosotros no estamos pendientes de él. La naturaleza está pendiente de él. Pero es que a nosotros hay que darnos una pela. Porque lo dice en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. No fue por otra cosa que decidió bajar. Es amor que quiere la salvación de los hombres. Y él expresó la ofrenda libre de sí mismo en esa cena tomada con los apóstoles. Esa cena que nosotros llamamos ahora la Santa Misa, la Eucaristía, es el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. En esa cena es que está el cáliz de la nueva alianza que él lo toma en Getsemaní. Si alguno de ustedes va a participar de la cena judía que nosotros tenemos el sábado, vamos a explicar todo eso. Ese cáliz ocurre en Getsemaní y la muerte del Señor Jesucristo es el sacrificio pascual que termina redimiendo a los hombres y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve a los hombres a la comunión con Dios. Nuestra desobediencia fue sustituida por su obediencia. Cuando Dios Padre se asoma del cielo y mira a todos los hombres, desobedientes merecen ser destruidos. Pero como todos los hombres fueron representados en Cristo, porque sus pecados todos murieron en Cristo, todos los hombres obedientes por mi Hijo. Y por eso nosotros tenemos la segunda, tercera, cuarta oportunidad de no ser destruidos, que es lo que se llama el misterio de la redención o la misericordia. Es en la cruz que el Señor consuma su sacrificio y se hizo causa de salvación eterna. Es en la cruz que Cristo, el esposo, se une a la esposa. La cruz es el tálamo, la habitación, la cama donde el esposo y la esposa se unen y consuman el matrimonio. La cruz es el único sacrificio de Cristo y por eso dice Santa Rosa de Lima, fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo. Los evangélicos dicen, ya Cristo resucitó, que es lo que tú andas con Cristo crucificado, pero ya San Pablo les respondió hace 2000 años, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros, sabiduría de Dios. Bien. Nos vamos a dar paso a sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, aclaraciones, comentarios. Salvatore.
Omar, la pregunta es, ya desde el momento que los judíos entregaron al Señor a la consul,
A Herodes, a
a
Caifás,
Herodes,
a Anás.
y ya después viene la crucifixión y viene la crucifixión del Señor. Pero ya con nosotros está claro, viene la tradición, y después viene el Nuevo Testamento, etc. Vamos contando.
Sí.
Bueno, los judíos se quedaron porque ellos vivieron esa parte histórica, porque en su
Sí,
pilar,
sí.
esto ahí no hay forma de ¿cuál es el cuento que ellos, después de esto, de la crucifixión del Señor, cómo ellos están haciendo el cuento hasta el día de hoy? Porque nosotros tenemos nuestra historia, pero ellos también tienen que contar algo,
Claro.
ellos tienen que decir algo. Que hasta el día de hoy ellos no manténganos firmes con la misma creencia, porque también dice el Señor que no, pues la segunda venida del Señor, uno de los signos que el pueblo judío tiene que convertirse, correcto.
Sí.
Cheque, hasta hoy no hay signo de
No, Cristo,
conversión, o sea
no,
que,
Cristo.
de
Mi
que
parte, hay
sí.
varios tipos de judíos, como ustedes saben, históricamente, askenazí, sionista, no sé qué cosa. Hay judíos que se siguen convirtiendo, judíos mesiánicos, que reconocen en Jesús el Mesías. Y entonces lo que quieren ser es judíos, pero como San Pedro y Santiago, que eran, no decían, yo soy cristiano, pero eran judíos que vivían de Cristo. Hay judíos así. Hay otros que no, que odian tan declaradamente el pueblo cristiano que le echan la culpa al cristianismo de todas las cosas que le han pasado. Que la diáspora de ellos, que las persecuciones ahora, que el pueblo, el Estado de Israel, que el Estado de Palestina, que somos los cristianos que hemos provocado eso. Y por eso cuando los judíos empiezan a infiltrarse en la iglesia en la Edad Media, es que ocurre la Inquisición para sacar a esos falsos cristianos, porque se hacían pasar por cristianos para dañar el cristianismo. De hecho, hay una de las mentiras que persiste en la Biblia, que es que le pagaron los judíos, le pagaron a los soldados romanos para que dijeran que se durmieron vigilando la tumba y que mientras dormían los cristianos, los discípulos, se robaron el cuerpo de Jesús. Lo dice la Biblia. Eso circuló durante 100 años allá. Que nosotros nos habíamos robado el cuerpo de Cristo y que Él no resucitó nada, pero eso fue pagado los judíos a los romanos. Entonces, hay de todo. Persiste, persiste la terquedad. ¿Tiene que convertirse el pueblo judío? Sí, pero no necesariamente todo el pueblo judío. Así como no todos los cristianos se salvarán, sino que es pequeño el número de los que se salvan comparado con la cantidad de gente que hay. Piensen en Noé y la cantidad de gente que murió. Asimismo, que se convierte el pueblo judío no quiere decir que todos los judíos van a aceptar a Cristo como su Mesías. Hay que orar mucho. Eso es lo que nosotros debemos hacer el Viernes Santo. Orar por la conversión de los judíos. Es incorrectísimo decir que los judíos no necesitan ser evangelizados. Eso se está diciendo desde Roma. Que los judíos no hay que evangelizarlos, que ya ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. No son nuestros hermanos mayores. No tienen la fe. Si la tuvieran, hubieran aceptado a Cristo como Mesías. Hay de todo. Claro. Sí, pero que es incorrecto. Ese concepto tomado del Concilio Vaticano II fue introducido por masones. ¿Por qué? La masonería entiende que la fraternidad universal es la solución a todos los problemas. Entonces, considerar todos los hombres hermanos resuelve todos los problemas de libertad, de guerra, etc. Es una lucha muy fuerte. ¿Preguntas, dudas? Sí. Seguimos aquí. Si alguien tiene preguntas por el Zoom, recuerden que puede escribirla o levantar la manito para darle la palabra.
Sí, gracias. Son dos cosas en realidad. Primero es, ¿Pilato tiene culpa realmente? Porque él hizo, lo flageló,
Sí.
se lavó las manos y lo entregó a los judíos. Entonces,
Claro.
¿él es culpable de la crucifixión o no?
Es
Y
una
la
buena
otra.
pregunta, déjame responderte esa primera, porque uno piensa que, pero no tuvo culpa, o sí tuvo culpa, pero pregunto yo, como cristianos, ¿qué tanto vale tu amor por la verdad que tú prefieres mantener tu puesto en tu trabajo en lugar de defenderla a como dé lugar? Solamente para meditar.
Bueno, son tres entonces.
Son 30.
Detrás del velo del templo no estaba el arca.
No, no
Los
estaba.
judíos no lo sabían, se reveló
Sí, lo
esto.
sabían. Lo sabían porque está en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, que incluso cuando el grupo que fue a enterrarlo se devolvió a buscarlo para marcar el sitio, Jeremías lo reprimió y le dijo, ustedes son locos y se me van de aquí y lo voy a cambiar de sitio. Y desde ese momento el arca no ha aparecido. Ni va a aparecer porque el arca es la Virgen María. Y el arca fue llevada al cielo. Pero nosotros tenemos que tener una fuerte convicción, porque ahora mismo puede aparecer un arca, pon tú que ellos construyan un arca, y digan, apareció el arca, ¿dónde está la fe de los católicos? Porque la iglesia, con el Espíritu Santo, ha dicho durante 2000 años, María es el arca de la nueva alianza. Nos lo inventamos entonces. Ya se perdió esa fe desde que descubrieron un arca. El arca no va a aparecer, porque el arca es la Santísima Virgen María en cuerpo y alma en el cielo.
Bien, gracias. Quedó contestado.
Ah, perfecto, qué bueno. Gloria a Dios. ¿Alguna otra intervención? Quizá por el Zoom haya algo. ¿Preguntas? Sí.
Sí, hay una pregunta de Agustín Balbi. Él pide a usted si puede repetir, por favor, los 7 lugares que visitó Jesús durante la pasión,
Sí.
por los que se visitan los monumentos.
El primer lugar es Getsemaní. Luego de ahí pasa a la casa de Anás. Luego a la de Caifás. Luego donde Pilato. Luego donde Herodes. Vuelve donde Pilato. Y luego es condenado a muerte. Cargar con la cruz hacia el Gólgota. Hacia el Calvario, exactamente.
Jorge Rodríguez además pregunta, ¿puedes explicar cómo es que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, pudo sufrir?
Sí, siendo hombre pudo sufrir. Recuerden que nosotros habíamos hablado que aunque Dios no sufre, 100% Dios, pero Él es 100% hombre, Él sufre. Y nosotros hablamos en un momento aquí en la clase de la communicatio idiomatum. Los invitados hoy dirán, ¿de qué que hablan en esta clase, por favor? Que lo que nosotros decimos de la divinidad, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, podemos decirlo de su humanidad. Cristo, el hombre, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y lo que decimos de la humanidad, que está localizada en un lugar, en un espacio, que necesita alimentarse, que no lo sabe todo, que hay que cuidarlo, lo decimos de la divinidad. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se entiende que Cristo lo sepa todo y no sepa nada? No se entiende, eso se llama misterio. Y los misterios no se entienden, pero sí nos damos cuenta de que eso pasaba porque Cristo necesitaba crecer en gracia, sabiduría y estatura cuando era niño. O sea, había que enseñarle. Pero aún así, ese mismo Cristo dice en los evangelios que él, conociendo sus corazones, les decía, ¿por qué piensan eso? Entonces, él participaba de las dos cosas, eso mismo con el sufrimiento. ¿Cómo es que él, siendo Dios, sufrió? Porque fue 100%. Y lo que no entraba en Dios, entró. Y por eso Dios conoce perfectamente al hombre. No solo porque lo creó, sino porque él es hombre en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo. ¿Ya? ¿No más preguntas? Bueno, la última pregunta de la noche, Alexandra, por favor.
Cuando hablamos de que Jesús muere y resucita el tercer día, ¿cómo contabilizamos esos 3 días, teniendo en cuenta que muere viernes tarde y resucita sábado, domingo a la madrugada?
Lo que dice el credo no es que en 3 días, sino al tercer día. Es decir, el día número 3 es que él resucita. Quiere decir que pasaron 2 días solamente. En el tercero fue que resucitó. ¿Cómo se contabilizan los días? Desde la puesta del sol. Él muere viernes en la tarde, el sábado empieza viernes puesto el sol y continúa el sábado hasta antes de ponerse el sol, ese es el segundo día, y ya empieza el domingo en la tarde del sábado. Ese es el tercer día, pero no es los 3 días, sino el tercer día. Y por eso hay algunos teólogos que dicen, como no son tres, y uno asume automáticamente que al tercer día significa tres, él resucitó antes de lo esperado para que se sepa que él tiene poder incluso sobre su resurrección. Eso a mí me engranoja, tú sabes. ¡Wow!
Ya sí, la última
La
pregunta.
última de hoy, sí.
¿A qué se refiere el Dios mío, por qué me has abandonado dentro de la Sagrada Escritura?
A quien preguntó eso y a todos, yo les recomiendo que se lean el Salmo 22. El Salmo 22 es el que dice, Elohim, Elohim, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo lean entero, se darán cuenta que es lo que Cristo estaba pasando. Ese salmo empieza, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has dejado que mis enemigos se burlen de mí? Mi amigo me ha entregado, ¿cómo es posible? Una jauría de perros atenta contra mi vida, etcétera. Y de repente dice, pero tú me levantarás, tú no me dejarás en la tiniebla. Lo que el Señor estaba diciendo ahí, además de participar de nuestra soledad, Él no se sentía solo, Él estaba participando de nosotros cuando nos distanciamos de Dios, además de eso, Él estaba profetizando desde la cruz lo que iba a suceder. 22. Yo realmente no sé. David. Lo hermoso de todo esto es que recuerden que David es el rey por antonomasia. O sea, cuando se habla del rey de Israel, se piensa en David. Y que David, todos sus sufrimientos, él lo dejara por escrito como cantos en salmos, fue voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que David como rey vivió era lo que el verdadero rey iba a vivir. A mí me impresiona cuando uno revisa la Sagrada Escritura y todo se cumple tal cual. ¿Cómo es posible? Porque nada tiene razón de ser si no es por Cristo. Eso es lo que San Pablo luego dice, que la idea de Dios salvarnos es recapitular todas las cosas en Cristo. Es decir, poner a Cristo como cabeza de todo. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, si Cristo es la cabeza de la iglesia es donde se ha recapitulado todo en Cristo. Por lo tanto, para salvarse hay que ser iglesia. Punto. Después otro día hablamos de eso. ¿Está bien? Pues vamos a dejarlo aquí por esta noche. Gracias por su paciencia. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué grande es tu amor y qué grande es tu misericordia. Ten piedad de nosotros que estamos todavía aprendiendo a conocerte. Que estas cosas que hemos aprendido tú vayas profundizándolas en nosotros. Que el Espíritu Santo vaya contándonos más, llevándonos contigo. Y si es posible, Señor, que nosotros podamos completar en nuestra carne lo que todavía te falta a ti sufrir por los pecados de este mundo. Madre hermosísima que conociste todo esto y por eso mismo vienes aquí a la tierra a advertirnos que nos convirtamos. Mira nuestros corazones de esta escuela San Ireneo y de los invitados de hoy. Te pedimos, Madre, que nos enseñes a convertirnos, a tener un corazón solo para Dios, para que todo lo que pensemos, hagamos y digamos sea siempre para la mayor gloria suya. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz noche y gracias por venir, mis queridos. Que les bendiga mucho.